Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí andamos. Contanos qué tenemos para hoy.
Mira, quería comentar un poco a raíz de la visita que hizo el presidente Lula a China y una serie de convenios que firmaron, un poco cómo está cambiando el centro de poder geoeconómico en el mundo a raíz de esta crisis y el papel importante que China está tomando en este contexto, ¿no? Ya habíamos hablado en la columna pasada sobre la forma en que China se está perfilando como, quizás llamar la locomotora es una exageración, pero como la principal fuerza económica que puede aliviar los efectos de esta crisis económica, puede ayudar al proceso de recuperación, pero especialmente puede ayudar a varios países latinoamericanos a salir posiblemente antes de la desaceleración económica o recesión en algunos casos en la que nos encontramos, ¿no? Pero más allá de estos factores fundamentalmente coyunturales, yo creo que tenemos que hacer una lectura bastante más profunda y de largo plazo sobre lo que estamos viviendo. Yo no me atrevo a llamar esto este proceso como equivalente a la caída del muro de Berlín, pero sí tenemos un cambio bastante importante en los equilibrios del mundo. Bueno, en primer lugar, yo utilicé al principio de esta columna el término geoeconómico, en lugar de geopolítico, porque a diferencia de los años de la Guerra Fría, yo creo que hoy el mundo se está moviendo más por estos criterios que por criterios ideológicos, ¿no? China, ya lo hemos dicho, es una dictadura, teóricamente es comunista, el gobierno está en manos absolutas del Partido Comunista, pero al mismo tiempo, en términos económicos, son sumamente pragmáticos y son absolutamente, no son ideológicos para nada, ¿no? Entonces, yo creo que un poco ese es el nuevo mundo en el que nos estamos moviendo, un mundo en el que, además, Estados Unidos ya había comenzado a presentar sus primeras señales de debilitamiento en los 80 y que se agravaron profundamente con las dos presidencias del presidente Bush, precisamente a raíz, yo creo, de haber sido gobiernos tremendamente ideológicos más que pragmáticos, ¿no? La crisis económica que estamos sufriendo, más que una crisis del capitalismo global, como algunos líderes políticos populistas que la han querido presentar, es más una crisis desatada por una serie de excesos que, entre otros excesos, incluían los grandes déficits, tanto fiscales como comerciales, que tenía Estados Unidos o que tiene Estados Unidos y que ahora se están agravando por la necesidad de resolver ese embrollo, ¿no? Pero estos triple déficits que estaba enfrentando Estados Unidos estaban llevando al equilibrio macroeconómico del mundo a límites. Básicamente, para resumirlo de una forma muy simplista, Estados Unidos consumía y se endeudaba y China básicamente producía y les financiaba el endeudamiento a los estadounidenses. Bueno, esto ya dejó de funcionar. Hizo crisis, hacía mucho tiempo que muchos economistas decían que esto era insostenible en el tiempo, y bueno, la explosión del modelo, o la implosión del modelo, o del equilibrio, mejor dicho, vino vía la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis de las hipotecas subprime. Pero digamos que ese fue, es más el síntoma por el cual estos equilibrios que estaban muy tensos y ya no daban más, terminan de colapsar, y comienza a surgir hoy una nueva relación en la que los números lo están mostrando, los estadounidenses están comenzando a ahorrar más, en China comienzan a gastar más, en buena parte empujados por el propio gobierno central, que quiere sustituir el dinamismo económico que estaba siendo impulsado por el sector exportador, en parte por una demanda interna. Tienen razones, además, políticas para hacerlo, ya que elevar la calidad de vida o el nivel de vida de los ciudadanos chinos les podría servir para manejar o intentar mantener bajo control las protestas, el descontento de tipo político en el mercado interno, ¿no? En todo este juego, China, como decíamos, no quiere entrar en un juego ideológico, no quiere entrar en un juego de modelo y promueve un equilibrio multipolar, ¿no? En parte porque su propio modelo lo requiere. O sea, si bien están empujando mucho el crecimiento del consumo interno, de la demanda interna, China necesita también un mercado de exportación muy grande. Es una economía altamente globalizada y que vive de la globalización. Y por tanto, mundos bipolares, cerrados, como eran los característicos de la Guerra Fría, ya no van a funcionar. En estos este nuevo mundo multipolar que promueven los chinos, Brasil tiene un peso importante, y yo creo que este viaje de Lula lo marca así. Bueno, en Argentina lo saben muy bien, China está comenzando a dar ciertos primeros pasos para eliminar o disminuir el peso del dólar en su comercio exterior. Ha hecho acuerdos con algunos países, curiosamente economías más pequeñas como Argentina y otras, para llevar el intercambio comercial entre los países en moneda china, y ahora Brasil está en lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, Brasil consiguió 10 mil millones de dólares para financiar la exploración y producción de las nuevas reservas de petróleo que Petrobras descubrió en la cuenca de Santos, en la llamada capa presal, que es una zona muy complicada, muy cara de extraer, a cambio de asegurarle un suministro de 200 mil barriles diarios de petróleo a los chinos. Digamos, este es el tipo de mundo en el que nos estamos comenzando a mover. Vemos estos acuerdos por comenzar a llevar comercio bilateral en monedas distintas al dólar. También es un síntoma bastante claro del cambio. Hay muchos economistas, vuelvo a insistir, esto no es un tema ideológico, hay muchos economistas que insisten que los fundamentales del dólar son muy débiles como para justificar su hegemonía como moneda de intercambio, que posiblemente el mundo vaya a necesitar una nueva referencia para los intercambios comerciales. Yo no sé si va a ser el yuan, no creo, porque China necesita muchísimas reformas antes de comenzando por respecto a los contratos, confianza y todo esto que aún no tiene y que no se construyen de la noche a la mañana, y además, lo más importante, no se construyen por decreto, sino que son consensos sociales e institucionales que se desarrollan y validan con el tiempo, ¿no? Así que no sé si va a ser el yuan o no, pero sí hay una certeza de que el valor del dólar como moneda de referencia de intercambio está en entredicho, y han comenzado los movimientos como para sustituirlo. O sea, el propio Banco Central chino en marzo había sugerido estudiar la conformación de una canasta de monedas dentro del Fondo Monetario Internacional para reemplazar al dólar como moneda. Ellos mismos lo sienten, ellos tienen una cantidad inmensa de reservas en activos denominados en dólares, y están preocupados de que en el largo plazo ese valor del dólar siga disminuyendo y por tanto su riqueza se vaya evaporando. Por tal, es un tema que tienen que manejar con mucha delicadeza, lo han estado haciendo así. Lo peor que le podría pasar a China y al mundo entero es un colapso violento del dólar, pero que hay un problema con el dólar a largo plazo lo hay, ¿no? Entonces, en este paso, en este proceso, el papel que comienzan a jugar economías, obviamente como la China, la cabeza por su tamaño y por su papel dentro de la cadena global de producción y como fuente de financiamiento en este momento, es muy importante. Países como China, países como India, posiblemente Rusia más por sus reservas energéticas que por otra cosa, pero es un poco el famoso mundo de los BRICS que se había comenzado a hablar a finales de los 90, está comenzando a tomar otra forma, pero está comenzando a avanzar hacia la realidad. Es un proceso mucho más lento, por lo menos es mi impresión, que los que hemos vivido en el pasado, Pero, como te decía, este viaje de Lula a Brasil, más allá de los, creo que han sido 13 los convenios que firmaron, es, en medio de esta crisis, es una señal más de hacia dónde vamos, ¿no?
Raúl, y más allá de los beneficios económicos para América Latina, ¿qué implicancias, yo diría institucionales, políticas, puede tener esta presencia de China? O vos mismo señalabas también el caso de Rusia, teniendo en cuenta que son, bueno, en el caso de China es una dictadura, son dos países, China y Rusia, con también con problemas de corrupción, y esa es una debilidad de América Latina. Es decir, concretamente, además de los beneficios económicos, ¿qué le puede generar a América Latina en materia institucional?
Bueno, yo creo que aquí esta vez la pelota la tenemos mucho más nosotros los latinoamericanos, ¿ok? O sea, los problemas que tú mencionas son absolutamente ciertos. China es una dictadura, Rusia es una democracia con muchos defectos y con una fuerte tendencia al autoritarismo, con altos niveles de corrupción y un estilo de jugar en el escenario internacional muy complicado. Lo que le trae a América Latina esto es indirectamente, vamos a ver, desde el lado político es indirecto. El surgimiento de potencias como China, India y de alguna forma Rusia favorece en el corto mediano plazo a las economías latinoamericanas. Okay, ya lo hemos visto con el boom, ahora estamos viendo con la recesión cómo los países que tienen una industria sofisticada de exportación de materias primas y materias primas semielaboradas para exportación la están sacando mucho más barata que los países que buscaron un desarrollo cerrado hacia adentro. Este beneficio, esta mayor tranquilidad económica en el mediano o largo plazo, en un momento en el que con muchas imperfecciones América Latina está viviendo una época de democracias como hacía mucho no la vivía, en un momento en el que no hay tanta presión por instaurar modelos políticos predeterminados, América Latina le puede dar cierto espacio para, si somos responsables, si somos conscientes, para construir nuestra propia institucionalidad. Los problemas que tú mencionas de China, de Rusia, de dictadura y de corrupción, en este momento son problemas que van a enfrentar esos propios países y que van a posiblemente hipotecar el futuro y nos pueden caer de rebote. Pero no es algo que necesariamente se tenga que exportar como parte del proceso, ¿no? No sé si queda clara la idea.
Sí, 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 sí.
El tema es que no necesariamente porque Rusia sea corrupta o porque China sea una dictadura, América Latina se tenga que contaminar con eso. Desgraciadamente somos muy propensos a contaminarnos con esos efectos, pero no necesariamente va a tener que ser así. Y más bien, la cierta estabilidad económica que esto nos da y el hecho de que estamos viviendo una época de democracia nos crea una oportunidad para reforzar nuestras propias instituciones. No en todos los países, desgraciadamente hemos visto que algunos países latinoamericanos están eligiendo vías autoritarias o no les interesa o no han podido fortalecer sus instituciones, pero países como Brasil, de alguna forma México, bueno, Chile ni hablar, ojalá Perú y Colombia en algún momento pues deberían aprovechar esta oportunidad para reforzar sus propias institucionalidades. Si uno ve, curiosamente, bueno, China hace negocios con todo el mundo y se adapta a lo que tiene a lo que tiene en el mercado local, entre comillas, digamos, en África. Ha jugado un papel terrible desde el punto de vista de derechos humanos porque ha, buscando el beneficio económico, ha apoyado dictaduras y situaciones inhumanas, ¿no? De violencia y de total falta de respeto por los derechos humanos más básicos, ¿no? Sin embargo, en América Latina también hace negocios con países que avanzan en su institucionalidad, ¿no? Para ellos el problema interno no es privativo, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra propia responsabilidad, no tenemos un factor externo que nos lleve más por un lado que por otro. En esta ocasión yo creo que va a ser muy difícil echarle la culpa a fantasmas externos como estamos tan acostumbrados a hacer, ¿no?
Raúl, te agradecemos mucho esta comunicación y como siempre nos volvemos a encontrar una semana.
Perfecto, Gabriel, muchas gracias a ustedes.
Chao.